canción espectacular. Es de verdad que es de mi época, una de esas canciones del verano, pegadizas como ellas pocas, que te alegran y que te retrotraen a recuerdos maravillosos. Y sé que la estamos oyendo, sin embargo, por un momento, por un motivo, Carmen Arreaza, más bien triste.
Eso es, Luis, es nuestro pequeño homenaje a Henry Stephen, porque hemos conocido hoy que el intérprete de esta canción inmortal, de la que tenemos la letra grabada a fuego todos, pues ha fallecido tristemente por coronavirus. Tenía 79 años, este es un hit del año 68 que todo el mundo seguro que se ha oscilado un poquito.
Por cierto, ¿se enteró Nayara Fernández que la utilizamos como cobaya de la generación millennial?
Se lo dije porque no nos estaba atendiendo en ese momento y se ha enterado también su madre y dice que ¿cómo sabemos tanto de su vida? Menos mal que no dije la edad, que la sé.
Convivimos con ella profesionalmente, es más, está aquí.
No, de su madre.
No, digo con Nayara Fernández. ¿Tú conocías esta canción, Nayara Fernández?
Esto del limón, sí la conocía, pero de decir que no he bailado con ella como tú. En esta época se bailan otras cosas en verano.
Bueno, esta es de la época de su abuela, ya, para que nos termine de
Hombre, es del 68, mi madre nació en el 69.
Ale,
imagínate.
Hemos dicho hasta la edad.
Tú eso me pasa por ir...
En el 69. ¿Tú crees que esto es presentable? Se puede ser más joven.
Verdaderamente que no. Bueno, en fin. ¿Y la gente está añorando al pobre Henry Stephen?
Eso es. Lo han anunciado a través de las redes sociales. El ministro de Cultura de Venezuela ha sido quien lo ha confirmado. Ha tuiteado hasta Nicolás Maduro, ojo, pero mucha gente la recuerda con cariño porque es una canción... que podríamos decir incluso que es casi infantil, ¿no? Es esa letra muy sencilla, pero que siempre la recordaremos. Así que hoy, desde aquí, ese pequeño homenaje, como se está haciendo en las redes sociales.
Muy bien. ¿Y de qué más se habla en las redes sociales?
Pues, el verdadero protagonista hoy en Twitter es Juan Cala, que ya sabes que es el defensa del Cádiz, que el pasado domingo tuvo un supuesto insulto racista contra el jugador francés Diakhiba del Valencia. Sabes que hubo una trifulca, salieron del campo los jugadores del Valencia, al final también acabaron fueron los del Cádiz y al final acabaron volviendo todos a jugar menos el supuestamente insultado. Han pasado dos días, los ánimos se han calmado, pero tampoco demasiado, porque hoy ha grabado un vídeo de Diakhiba contando qué es lo que según él le dijo Cala, y Cala ha ofrecido una rueda de prensa explicando lo que él le dijo según su versión. Y además anunciando hasta denuncias. Mira, escucha lo que han dicho ambos.
El domingo hay una jugada donde un jugador me insulta. Y las palabras son negro de mierda. El jugador me diga eso. Y eso es intolerable.
El jugador me increpa. Yo me vuelvo con aspaviento, como se puede ver en todas las imágenes. Déjame en paz y sigo para adelante. En ese mismo momento, el jugador se desentiende de la jugada, se dirige hacia mí, diciendo que le he dicho negro de mierda. Le vuelvo a decir, tranquilízate que no he dicho eso, me vuelve a empujar. Reitero, nunca, nunca he dicho eres un negro de mierda, no se lo he dicho, y eso está bastante claro.
No sabemos si está bastante claro, Luis, porque está corriendo por las redes sociales un vídeo en el que se puede escuchar el audio, digamos, que del campo de juego. Es verdad que es una retransmisión extranjera, pero sí que algunos de los aficionados, sobre todo del Valencia, lo han subtitulado y podría entenderse que eso se dice, pero no está claro de boca de quién viene, si de ese jugador... supuestamente que es el que lo habría dicho, o de alguno de los compañeros de Diakhiba que se lo comentan al árbitro. El caso es que la polémica está en todo su punto álgido, porque en las redes sociales no creen a Cala. Dice que es muy difícil que tú digas déjame en paz y otro entienda negro de mierda, y además el Valencia ha publicado un comunicado a través de sus redes sociales que es muy concreto, muy conciso y muy claro. Cala, no te creo. Así que esta es la polémica que te digo que a estas horas continúa pues, de manera incesante.
Esa, digamos, es la polémica desde el punto de vista presuntamente racista. Que luego hay otra polémica en la que no podemos entrar porque tampoco creo que en las redes sociales esté hablando mucho, pero tienen muy indignado Nacho Crespo, creo que con razón, porque me ha contado Nacho
a las sanciones que se enfrenta,
si se
¿verdad?
Pudiera demostrar, le podían suspender durante 5 años. Todos los insultos están mal, o sea, es que no vamos a defender ningún insulto. Ahora, en adjudicarle a un insulto una, digamos, intencionalidad concreta a las palabras que comporta el insulto, me parece un disparate, a mí particularmente. ¿Qué quieres que te diga? En el fragor de un partido de fútbol, cuando estás enfadado, cuando le llamas hijo de la gran, etcétera, no estás haciendo una mención explícita a nada, estás sencillamente manifestando un estado de gran cabreo y muchas veces natural, siempre que insultas de manera inadecuada. Eso está claro, pero vamos, de ahí a 5 años, a mí me parece, en fin. Pero comprendo que esto ya es abrir otro debate que no es el
debate. Es abrir otro debate que, aunque parezca mentira, esto también tiene un debate político, Luis, porque Pablo Iglesias ha subido justo hoy un vídeo a Twitter analizando este asunto y comparándolo con otro incidente, con otro insulto de por medio en otro campo de fútbol. Mira, también está siendo muy comentado esto.
Resulta que anteayer, en un partido de fútbol, un jugador llama a otro presuntamente negro de mierda. Pero resulta que al final el partido se reanuda con el futbolista negro fuera y el que presuntamente le había llamado negro de mierda jugando el partido. Entonces uno se acuerda de cuando hace un tiempo los hinchas del Rayo Vallecano llamaron nazi a un jugador del Albacete famoso por sus vínculos con grupos neonazis de su país. Y aquí sí se suspendió el partido. Y habrá quien diga en la tele que es lo mismo llamar nazi a quien se fotografía con símbolos nazis y supremacistas que llamar negro de mierda a un jugador del otro equipo. Todo muy normal.
No entiendo nada. Me niego a comentarlo. No sé qué pinta ahora Iglesias en esta polémica tratando de sacar ganancia a Río Revuelto. Pero bueno, está claro que esta es una polémica que nos va a acompañar durante los próximos días. Son las 5:25 de la tarde. Ya sabemos que está Nayara Fernández sentada en el estudio porque antes nos ha contado cuál es la edad de su madre.
La edad de su madre. Un beso y para ahora, su madre desde aquí.
Para
su joven madre.
Para su jovencísima madre. Vamos, es
una chavalilla.
Lo que no entiendo, cualquier día nos van a denunciar por explotación de menores. O parecido. Bueno, al margen de todo eso, Nayara Fernández, cuéntame estas horas algo interesante.
Pues mira, bueno, tú sabes lo que es el reconocimiento facial, ¿no? Que es algo que utilizamos muy a menudo todos, por ejemplo, pues para desbloquear el móvil o para pagar en cualquier tienda, ¿no? También es empleada esta técnica, esta tecnología, por muchas empresas. Por ejemplo, esta misma semana Disney ha puesto en marcha un proyecto piloto para entrar a su parque en Orlando a través del reconocimiento facial. El sistema es similar al que se ha puesto en marcha en el aeropuerto también, en Adolfo Suárez, aquí en Madrid, y que pretende agilizar el embarque de pasajeros a partir del reconocimiento facial.
Y esto es pues un paso más dentro de todo lo que queremos hacer en el área de cliente y que la experiencia pues sea lo más fácil para ellos dentro del entorno aeroportuario.
Tanto el embarque como el paso por los filtros de seguridad con la aplicación de esta tecnología va a ser mucho más ágil, mucho más rápido.
Bueno, pues sin embargo, en el caso de nuestro país hay dos empresas que han salido escaldadas a la hora de poner en marcha pues proyectos similares. Un ejemplo es el de Mercadona. La cadena de supermercados implementó el sistema de reconocimiento facial en 40 de sus tiendas. El objetivo era el de detectar a personas con sentencias firmes o medidas cautelares que tengan una orden de alejamiento contra la cadena o sus trabajadores. Pero después de muchas críticas, la Agencia Española de Protección de Datos pues terminó abriendo una investigación y muchos expertos en la materia plantearon dudas sobre este sistema.
Los datos de carácter biométrico pueden ser objeto de tratamiento siempre y cuando cumplas lo que establece el Reglamento General de Protección de Datos y la normativa española.
Por poner un ejemplo, por comparar, lo que se está haciendo aquí es como si al entrar nosotros al supermercado nos dijeran, ponga aquí su huella dactilar para poder comprobar que usted no ha cometido un delito contra este establecimiento.
Otro caso es el de Renfe. Resulta que la ferroviaria abrió hace unas semanas un concurso público para contratar un sistema de reconocimiento facial capaz de detectar usuarios sin mascarilla y también pues controlar el aforo. Sin embargo, la compañía tuvo que abandonar la idea después de que trascendiera que el sistema permitía también identificar el género, la etnia o incluso el estado emocional de los usuarios con el fin de prevenir conflictos, decían. Lo cierto es que esta tecnología es utilizada con muchos fines. Por ejemplo, en el caso de Reino Unido, el objetivo de usar el reconocimiento facial es el de perseguir la criminalidad, pero sin duda el país que está apostando con más fuerza por esta tecnología es China, donde los dispositivos de reconocimiento se pueden encontrar en cualquier lugar, desde centros comerciales y tiendas hasta la calle. El problema es que muchos expertos pues ven con recelo este tipo de tecnología, con preocupación. De hecho, en nuestro país, un grupo compuesto por más de 70 académicos han enviado una carta al gobierno en la que piden una moratoria en el uso de estos sistemas. Los expertos solicitan al Ejecutivo que un comité independiente realice antes de su implementación un estudio sobre los usos perjudiciales y los errores de esto del reconocimiento facial.
Es verdad que nunca se me había ocurrido abordar esta polémica desde ese punto de vista y no termino de entenderla, por eso necesito ayuda. Ariel Gesalmaiz es doctor especialista en ética de la tecnología y profesor de la Escuela Universitaria de Diseño de Ingeniería de Barcelona. Don Ariel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Usted cree que esta polémica está justificada?
No, absolutamente. Por eso hemos escrito esta carta que ha sido firmada por 70 académicos de renombre pidiendo una, pues es una comisión que investigue la necesidad de una moratoria de estos sistemas, que van más allá del mero reconocimiento, que también es una cuestión importante, sino que es, son sistemas que permiten todo tipo de análisis que se pueden hacer luego de la, no solo de las caras, sino del cuerpo, de la vestimenta, los peinados, la postura y todo tipo de cuestiones del cuerpo que se puedan fotografiar o poner en un vídeo.
De todas maneras, don Ariel, ahora le preguntaré, porque insisto, nunca jamás se me había ocurrido dedicarle ni un minuto de mi tiempo a esta polémica, y seguro que usted tiene razón, pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, a la identificación fotográfica de un DNI? Muchas veces a mí me dicen, identifíquese, enséñeme su DNI para entrar en determinados lugares, etcétera. Ahí está mi cara. Y si soy de una raza o de una etnia, ya aparece en la fotografía. Y hasta ahora nunca nos había dado por pensar que eso podría ser un atentado contra la intimidad.
Sí, pero hay una diferencia, hay varias diferencias, ¿no? Si a usted se le piden el pasaporte antes de entrar, por ejemplo, si viene de Estados Unidos y le piden el pasaporte antes de entrar al espacio Schengen, es el que se lo pide, pues es una funcionaria, un funcionario de la Policía Nacional que tiene el permiso legal para pedírselo y puede, es una persona que puede controlar su fotografía. No es un sistema que no sabemos quién lo ha hecho, cómo se ha entrenado, en base a qué, y no hay una cadena clara de responsabilidades. Sin embargo, le tengo que aclarar que la cuestión de la privacidad es solo una de las muchas cosas que comentamos en la carta.
¿Qué otras cosas comentan?
Bueno, por ejemplo, comentamos los problemas que pueden traer este tipo de sistemas cuando se aplican, por ejemplo, a un proceso de entrevistas laborales, que, digamos, hay software comercial que una empresa puede adquirir e implementar para evaluar a las personas que se postulan para un puesto de trabajo. Y estos sistemas son automáticos y toman decisiones sobre si seleccionar o no seleccionar a una persona, y no queda muy claro en base a qué. Y estos son claras, son situaciones muy problemáticas que se pueden dar.
Bueno, vuelvo a repetir que juega usted con ventaja, porque seguro que usted, en fin, primero conoce muchísimo mejor que yo la problemática, y además le dedica mucho más tiempo. Insisto en que yo me estoy asomando por primera vez a estas dudas, pero también en el proceso de selección de un trabajador en una empresa hay enorme cantidad de test psicológicos y de habilidades, etcétera, y de personalidad, etcétera, precisamente para discriminar este tipo de cosas. Si esas empresas pueden llegar a unas conclusiones parecidas en base a procedimientos más rápidos, estamos invadiendo la intimidad más allá de lo que lo invaden esos test.
Sí, yo creo que ninguno de los firmantes tenemos una objeción en principio a la eficiencia que puedan obtener las empresas. Lo que nosotros cuestionamos básicamente son dos asuntos. Uno es una cuestión técnica, que estos sistemas dan un montón de errores. Es decir, yo tengo dos hijas que son muy parecidas, pero se llevan 8 años y la más pequeña le desbloquea el teléfono a la más grande a veces. Y estos sistemas, digamos, en el desbloqueo del teléfono de mi hija no es un problema. Pero cuando estamos hablando de la posibilidad de que una persona la identifiquen por haber cometido un delito que claramente no ha cometido, pues eso es una grave injusticia. Y es algo que es absolutamente, digamos, el problema es una vigilancia continua que
claro,
se puede dar, ¿no?
Claro, lo entiendo perfectamente, pero en ese punto no estamos hablando de ninguna invasión a la intimidad, estamos hablando de un error en la identificación, de una falta de sistema de seguridad. Se suponía que este sistema, cuando uno, por ejemplo, se desbloquea con el control facial en un teléfono móvil, es por mayor seguridad, no por ninguna otra razón, en teoría.
Sí, solo pretendía ilustrar lo poco robustos que son estos sistemas. Digamos, incluso el tema es que incluso asumiendo que estos sistemas pueden mejorarse desde el punto de vista técnico, no nos queda claro realmente de qué forma se podrían hacer más éticamente aceptables. Le pongo un ejemplo. Estos sistemas de contratación laboral, por ejemplo, en nuestra carta aparecen las referencias. A veces hay candidatos y candidatas que son mejor o peor evaluados en función de si llevan gafas, en función de si aparece una biblioteca detrás, en función de la iluminación. Y estas son cosas que se han, digamos, entendido gracias a diferentes análisis en reverso, digamos, que se han hecho. Pero no queda, digamos, una cosa que queda clara de estos sistemas es que ni siquiera los propios programadores en muchos casos saben en base a qué los sistemas están tomando estas decisiones.
Entonces, no le quería cortar, termine.
No, no, y que entonces, no, digamos, el tema está en que un proceso que está hecho por seres humanos, aunque utilicen test psicológicos y demás, de alguna manera, aunque no sea perfecto, sí que permite una rendición de cuentas, sí que permite una cierta transparencia. Pero estos sistemas, hoy por hoy, si bien no es teóricamente imposible hacerlos más transparentes, hoy por hoy son absolutamente opacos. Y eso es lo que justamente nosotros decimos en la carta, que para hacer que estos sistemas empiecen a poder tomar decisiones acerca de si contratar a una persona o señalarla como una persona que ha robado, que es una cuestión bastante importante, no podemos ir, dejarlo en manos de un sistema que no está claro cómo se ha programado, en base a qué datos se ha entrenado, para qué fines se ha programado y cómo está, si su utilización es justa o no.
Entiendo. ¿Y qué respuesta reciben? Es decir, ¿detectan ustedes una preocupación, es decir, un celo suficiente para que estos riesgos no lleguen a consumarse?
Bueno, estamos en un punto donde esta tecnología todavía no está extendida y no, nos parece que este es el momento donde tenemos que plantear esta cuestión, porque cuando las tecnologías se extienden, se convierten en estándares de facto. Entonces, estas tecnologías, nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a catedráticos de primera línea, no me refiero a profesores del ámbito de la filosofía, el ámbito de la ética, pero también de la propia inteligencia artificial y de los sistemas de computación. Entonces, no es que esto viene, digamos, es una carta muy plural que acomoda diferentes perspectivas de todas partes de España. Y nos parece que este es el momento de pensar seriamente en esta tecnología. La historia de la tecnología nos enseña que una vez que una tecnología se difunde, es mucho más difícil volver atrás. Entonces, ahora estamos, décadas después, estamos deshaciendo los problemas del asbesto, por ejemplo, ¿no? Y si hubiéramos sabido en ese momento todas las penurias y las enfermedades que el asbesto causaba, quizás no habríamos utilizado tanto el asbesto como lo hemos hecho.
En todo caso.
Y para nosotros, para mí es una metáfora adecuada.
Me parece muy bien y le agradezco además que nos introduzcan un debate, insisto, que para mí es nuevo y que me obliga a hacer también un ejercicio de entender cosas que hasta ahora no me había planteado y seguro que a muchos de nuestros oyentes les ha pasado algo parecido. Así que, don Ariel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Gracias a ustedes.
24 minutos para que sean las 6, para que empiece la tertulia política, un poco de Bio para, en fin, renovar el ambiente del espíritu.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En Casa de Herrero, es Radio.